todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Señales de Humo. Comenzamos esta semana el programa número 362 y bueno, lo empezamos en plena vorágine electoral y social con la que estamos conviviendo cada día. Yo ando perpetuamente sobresaltado. Esperemos que todo esto sirva para que haya un futuro mucho mejor. Y vuelvo a recordarte, volvemos a recordarte la gente que hacemos este equipo, que esto no es solamente una hora de radio. Esto es un programa voluntario donde queremos compartir contigo sueños e inquietudes. Un sueño fundamental que aparece muchas veces y que queremos hacer hoy como elemento central de este programa es el de la igualdad. Como que se haga realidad la equiparación de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Así que no está mal, ¿eh? Empezar esta semana reivindicando causas feministas, y aunque no sea el 8 de marzo, nosotros la vamos a tener hoy como bandera. Bueno, pues además de seguir acompañando los cambios que mucha gente, sobre todo una muy especial de la que queremos acordarnos hoy en nuestro programa, han ido acompañando, han ido esforzadamente trabajando para que se vayan dando realidad, muchas de ellas han sido mujeres, nosotros además de todo eso vamos a intentar acercarnos con una mirada crítica a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos igual de perplejos que tú, ¿eh? No te creas que lo que está viviendo, lo que estamos experimentando es algo que sepamos fácilmente descifrar, discernir y explicar. Pero bueno, intentaremos hacer el esfuerzo como cada semana, de la mano del vistazo al mundo que nos traerá Gonzalo, de la mano de la revisión de tweets que han aparecido durante la semana, que Javi ha hecho como siempre, y también vamos a volver a conectar, como te decía al principio, con una de las causas feministas que nosotros entendemos que es fundamental en este tiempo, que es esa equiparación de derechos, y hemos querido denominar a este programa, titularlo, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo. Y la persona que nos va a acercar a esa sensación, a ese sentimiento, a ese trabajo, es nada más y nada menos que Concha Caballero, periodista, escritora, profesora, política, que estuvo con nosotros hace 4 o 5 años, que tristemente falleció ahora un par de semanas, y que ha sido, en cierta manera, altavoz de la causa de las mujeres, y lo hizo en este programa. Así que vamos a recordarla, vamos a traer de nuevo su voz para que se convierta en ariete de cambio social. Bueno, Gonzalo, ¿recuerdas la entrevista que le hicimos a Concha Caballero o no?
Sí, además es una de esas mujeres a las que una vez la escucha es difícil de olvidar, ¿eh?
Bueno, pues nosotros queríamos decir en el título que era tiempo de las mujeres, que es tiempo de las mujeres. Sin embargo, hay muchos espacios donde se afanan a decir, en decir lo contrario. Mucha gente, muchas propuestas políticas incluso, donde siguen negando que la mujer tiene el mismo protagonismo para cambiar la realidad que el hombre. Parece que sea mentira que en el año 2015 necesitemos todavía hacer un programa para traer causas feministas a esta sociedad nuestra tan aparentemente avanzada.
Que como en tantas otras cosas vamos tarde, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, nos hemos ido muy largo en lo tecnológico, pero hay muchos otros espacios en los que nos quedamos atrás. Bueno, pues acompáñanos hoy en este Señales de Humo. Recuerda, es tiempo de mujeres.
Pues ya te digo, Andrés, que para ser tiempo de mujeres, el vistazo al mundo viene lleno de hombres, ¿eh?
Entonces era un vistazo al mundo de corte negativo.
Muy masculino, ¿no? Ya verás.
Te vas a quejar de muchas cosas, probablemente
no
haya
protagonizado. Aquí solo retratamos la actualidad, no hacemos más que asomarnos y rebuscar entre esos titulares que son esos titulares y esas otras noticias que están un poco más escondidas y traeroslas aquí con nuestra particular mirada, ¿no? Mira, en titulares te decía que iba la cosa de hombre, esa foto tan significativa de Pedro Sánchez firmando con Rajoy, todos contra el terrorismo islámico, esa cosa abstracta que nadie sabe muy bien lo que es, hombres de Estado, que yo creo que era la foto que querían.
Esa cosa abstracta.
Sí, esa cosa abstracta porque no sé cómo se enfrentan a ellos con una nueva ley que, por otra parte, ya estaba legislado. Quiero decir que no es que no estuviera
esto
legislado.
Esto será un poco de cara a la galería, ¿no? Para aportar seguridad a las personas, para que podamos salir a la calle tranquilamente a trabajar. Bueno, a trabajar no trabajamos mucho, pero para que, en fin, nos sintamos reconciliados con...
Para que nos sintamos más seguros, ¿no? Yo creo consiguen justamente lo contrario, pero bueno, ahí tienen la foto. Yo creo que, bueno, a Rajoy evidentemente le interesaba la foto y el otro creo que se ha sumado porque...
Le interesa también, ¿no?
Le interesa que lo vean como un hombre de Estado. En fin, más hombres, ¿verdad? La nueva reforma universitaria que ha montado un revuelo que a mí lo que más me sorprende al final no es que hagan esta u otra ley, sino que no sean capaces de negociarla y de llevarla a buen término con la comunidad universitaria, ¿no? ¿Cómo se puede regular la vida universitaria sin contar con los universitarios, con profesores, con
una... Esta es la segunda contrarreforma de Baer, que el 90% de los que la tienen que ejecutar en las comunidades dicen que no lo van
a hacer,
al menos hasta dentro de 2 años.
Incluso de sus propias...
Cruzando los dedos para que cambie probablemente la figura del tipo que la bandera.
Incluso de su propia fila, en fin. Qué incapacidad para negociar.
Pero ese sigue siendo uno de los problemas más importantes de la sociedad española, ¿no?
¿La reforma universitaria?
No, la cuestión educativa en general.
Ah, sí. Bueno, ahí nos jugamos tanto dinero, que es lo que van buscando con esta reforma, en fin. Y una, yo no sé si esto es una buena o una mala noticia, pero el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha fallado después de 16 años, algunos ni se acordarán o ni estaban cuando ese conflicto entre Serbia y Croacia montó una herida descomunal en el centro de Europa, ¿no? Bueno, pues ha dicho que no ha habido genocidio por parte de ninguno de los dos países, porque cada uno de ellos tenía denunciado al otro por genocidio. Y así se da por terminada una disputa legal entre estas dos naciones que ya se arrastraba demasiado.
Bueno, si acabar con la disputa legal está bien, para por aquello de la reconciliación que se va consiguiendo poco a poco, desde luego a nadie con dos dedos de frente podrá negar que allí hubo crímenes de lesa humanidad contra cantidades de población ingente.
Por lo visto, genocidio.
Única y exclusivamente por ser de una religión u otra y por ser de un país u otro.
Por lo visto, el genocidio es uno de los crímenes más difíciles de dictaminar, pero evidentemente allí se organizó una masacre descomunal que en cualquier caso es inhumana y ojalá no se repita nunca. Como ojalá no se repita nunca lo de Grecia, aunque fíjate que va resultando de lo más ilustrativo. La imagen del ministro de Finanzas, ya dijimos que íbamos a escuchar hablar de él, Varoufakis, plantando cara a la troika, nos ha dejado a todos pensando, ¿no? Resulta que sí había alternativas a las políticas de austeridad que nos habíamos tragado como si fuera una religión, y que al final pues sí se pueden hacer políticas sociales, políticas de izquierda, sin que ni el mundo se hunda, ni se desaten los infiernos, ni todas esas cosas con las que nos amenazaban, que parecía que, bueno, que se iba a acabar todo, ¿no? Lo de la quita de la deuda lo van a barnizar un poco, pero está
en un mal momento para decir vamos a quitarle la deuda a esta gente.
Pero bueno, el plan que...
Los ladridos de la derecha pueden ser tremendos en época electoral en toda Europa, ¿eh?
De momento la Comunidad Europea parece que va a quitarse de en medio a la troika, que es uno de los elementos de disensión principales. O sea, que parece que esos señores ahí, bueno, pues estaban, pero podían no estar.
Fíjate,
¿no?
La capacidad que pueden...
Tú no los habías nombrado, los de la troika, ¿no?
Yo no.
Ni eso no se había votado en ningún sitio, ¿no?
Estos son los dueños de... los enviados de los dueños del capital, ¿no?
Claro, y este señor ha dicho, espérate, yo quiero hablar con los que están con los representantes soberanos que representan a la ciudadanía y no con estos señores que ustedes han puesto aquí por medio
por
para...
Por otra parte, son dueños de una gran parte de la deuda, una de las nacionalidades. Pero es curioso cómo Grecia, que no sé a estas alturas qué porcentaje de su PIB representará en el conjunto de Europa, a lo mejor llega a un 3, un 4%, tiene la capacidad de discutirle a esa gran y todopoderosa Europa desde lo más básico, desde lo más conceptual. Y esa gran y enorme Europa se queda sin argumentos para poder exigir, ni siquiera a Grecia con esa capacidad económica tan limitada, el mantenerse en una línea determinada. Con lo cual nos estamos gobernando sin mucho criterio.
No es nada apabullante. Lo que parecía una religión resulta que todo es discutible y que evidentemente, como han dicho ya muchos economistas, esa deuda no se podía pagar de ninguna de las maneras, como tampoco vamos a poder pagar la nuestra, habrá que renegociarla mil veces, como tampoco se pudo pagar la alemana después de la Guerra Mundial y se le hizo una quita importante, o sea que
y ahí están, gracias a ella, ¿no? Liderando
y mandando y diciendo que no se le quita la deuda a nadie.
Además se la han quitado dos veces a los alemanes, recordemos que perdieron dos guerras mundiales y en ambas tuvieron que ser rescatados por el resto de Europa.
Y ahora una alemana dice que
la
quita...
historia tampoco sirve para mirarla.
En fin, bueno, de todas formas la noticia en nuestro país ha sido, bueno, aparte de por supuesto los temporales, el frío y esta cosa que me parece que el invierno nos asusta que haya invierno, ¿no?
La madera, tú eres muy crítico con eso de lo de los inviernos. Yo reconozco que también pienso como tú a veces, pero este año parece ser que lo que viene es gordo.
Fin del mundo, ¿no?
El fin del mundo, pero...
Bueno, ahí está el Ebro medio saliéndose de eso.
Que se sale y va a llegar nieve como nunca se había visto. Tendrá algo que ver también con esto del cambio climático y eso, pero
sí,
bueno.
Con todo lo que toqueteamos con urbanizaciones puestas en medio de un río y ese tipo de cosas, en fin. La noticia, decía, en nuestro país ha sido la manifestación convocada por Podemos en Madrid. No era contra nadie ni reclamando nada, era simplemente la marcha del cambio que concentró en la Plaza del Sol entre 100 y 300 mil personas. Y como siempre no sabemos contar muy bien, ¿no? Un baño de masas que ilusiona a unos y asusta a otros en la misma medida, ¿no? En cualquier caso, no deja indiferente a nadie, y menos a nadie entre la clase política. Si quieres, Andrés, escuchamos el montaje que han hecho poniéndole una base de rap al discurso de Pablo Iglesias. Resulta curioso, ¿verdad?
Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna, veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores, Bonatarda, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a Madrid.
Oye, el tono del discurso, ¿tú crees que lo tenía pensado previamente para que se pudiera convertir en música?
No lo sé, este rapero dice que cuando estaba escuchando le dice, está rapeando el discurso y se fue a casa y le puso una base, en fin.
Oye, esto de Podemos ahora con unas cuantas propuestas concretas y...
Eso es lo que echas tú de menos.
Sí, eso he hecho de menos, y hablando hoy de mujeres, como vamos a hablar, algunas más mujeres.
Esto es muy muy emocionante.
Sería ideal, ¿eh? Que hubiese también mujeres ahí.
Bueno, aquí en Andalucía, si la dejan, tendremos a una mujer liderando a...
La dejarán, no, me parece, si porque lo de la Susana ha cogido a contrapié a muchos.
Enfrentarse a otra gran mujer. Ya no queda ninguna duda de que Podemos ha resquebrajado la realidad política de este país, en parte por la incapacidad de los partidos tradicionales para responder a las nuevas demandas y a su propia decadencia. Otra cosa será ver si, como comentabas, Andrés, son capaces de conformar una base suficiente y concreta y que sean capaces también de generar las alianzas necesarias para transformar la realidad, que es lo que al final importa, lo que necesitamos, ¿no?
Pero es verdad que otros se llevan equivocando mucho tiempo, sí, ¿eh? Y todavía les votan.
Ya se puede.
Habrá que darles una oportunidad también.
En fin.
Porque el mundo ha cambiado. Y ya nadie va a sufrir hoy.
Bueno, y como este es un programa en el que en su preparación participamos hombres y mujeres, pero hoy solamente vamos a estar hombres, Gonzalo, porque ni María,
está mal organizado,
ni María está hoy aquí.
¿Qué han pasado de nosotros?
Eso. Nos han encaramado un programa para Muera Mejor. Tiene sentido, sí, ¿no? Bueno, que nosotros hablemos desde aquí. Pues la buena noticia de hoy no podía ser de otra forma que una buena noticia relacionada con las mujeres. Mujeres que hacen historia, como Yenabú Diamanca, que vive en una pequeñita aldea en la región de Gabú, al noroeste de Guinea-Bissau, y que cultiva una tierra que por primera vez lleva nombre de mujer, el suyo y el de otras 319 propietarias, las primeras y las únicas en todo el país, con derechos sobre los terrenos en los que trabajan. ¿No está mal?
Pues sí, porque resulta que en Guinea el Estado es el titular de las tierras y otorga concesiones, y la Constitución reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso es la teoría, como tantas teorías, pero la tradición ha impuesto un sistema en el que las mujeres, que representan el 51% de la población y que son además las que más trabajan en los cultivos, quedan sometidos a la voluntad de los hombres, los únicos que pueden decidir sobre su uso y beneficio.
Bueno, pues todo esto ha sido en parte gracias al trabajo de una ONG española y otra guineana, que además han recogido un premio por hacer esto de tener una práctica medioambientalista, pero en clave de género, que al final poner acento femenino en todas estas cuestiones del mantenimiento y el trabajo de la tierra son las que están garantizando el éxito en muchos sitios, que al final, en cierta manera, ¿no?, la cuestión de la propiedad no es solamente lo importante, sino también la capacidad de cambiar la mentalidad, la capacidad de aumentar la autoestima de las mujeres, que son fundamentalmente en África la base de la sociedad.
Y por cierto, unos datos para terminar que tienen que ver con esto, si aún queda algo de tiempo. Mira, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, el rendimiento de sus explotaciones agrícolas aumentaría entre un 20 y un 30%. Qué mal nos deja esto. Y la producción total de los países en desarrollo lo haría entre un 2,5 y un 4%. Y dice la FAO que el número de personas hambrientas en el mundo se vería reducido entre un 12 y un 17%, solo igualando el acceso a las tierras de mujeres y hombres. Tiene tela.
Totalmente de acuerdo con ese diagnóstico y convencido de que esta espiral negativo de la historia que nos hace entrar en recesión, no solamente económica, sino también como sociedad, cambiaría probablemente si lideraran esto las mujeres.
En fin.
Bueno, pues hablábamos al principio de que hoy queríamos poner a las mujeres, queríamos poner a la causa feminista como parte fundamental de este programa. Y miramos hoy atrás en el tiempo para recordar la larga lucha de las mujeres por sus derechos. Y recordamos algunas luces y sombras en este camino.
¿Y si te parece que antes pongamos un poquito de música?
Ah, vale, pues estupendo.
Porque, bueno, de música además, de mujeres, de una de esas mujeres luchadora, buena persona y buena artista, que además creo que hemos cometido una pequeña injusticia con ella, y es no traerla desde precisamente aquel programa en el que nos acompañó Concha Caballero. Se trata de Amparo Sánchez, que además nos ha tratado muy bien a este programa, nos ha atendido cuando cerró su etapa con Amparanoia, y desde entonces, precisamente cuando entrevistábamos a Concha Caballero, pues ella presentaba su primer disco en solitario, que era Espíritu del Sol. No, perdón, Tucson, Habana, era el primer disco que sacó Amparo Sánchez, y ya van 4 discos desde entonces, o sea que nos había dado tiempo a traer a Amparo aquí a este programa, y bueno, pues no la habíamos traído, así que bueno, nos resarcimos y volvemos a traer a Amparo Sánchez con Corazón de la Realidad.
Muy bien, estupendo, además, sí. Creo que ha sacado también un libro donde cuenta su propia experiencia de revolución feminista interior.
Efectivamente.
Un día habrá que hablar con ella sobre eso.
Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad.
Ahora sí, hay música para poder hablar de algunas de las luces y sombras que, como decía antes, queríamos recordarte en esta larga lucha de las mujeres por sus derechos. ¿Me ayudas, Gonzalo? Y vamos aquí sacando realmente colores.
Venga, vamos allá.
Mira, pues vamos a empezar a finales del siglo XIX. En aquella época los códigos civil y de comercio servían para esbozar la nula autonomía e identidad femenina. Establecían, por ejemplo, que la mujer casada no era dueña de su salario y que tenía que autorizarla a su marido para realizar actividades económicas o comerciales.
En el terreno de lo penal, mira, la desobediencia o el insulto al esposo eran suficientes para enviar a una mujer a la cárcel. También había leyes que regulaban y bendecían la doble moral sexual. El hombre podía mantener relaciones extramatrimoniales, mientras que la mujer lo tenía tajantemente prohibido.
Bueno, un pasito y por fin nombres de mujer que van cambiando la realidad. Mira, en 1918 se permitirá a las mujeres ser funcionarias del Estado, aunque solo como auxiliares. Clara Campoamor en Correos, María Moliner en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios serán las primeras funcionarias de nuestro país.
Cuidando de la realidad.
En cuanto al derecho al voto, la situación no recibió un verdadero impulso hasta la llegada de la Segunda República. Para la Primera Cámara, encargada de elaborar la Constitución del nuevo régimen republicano, solo 3 mujeres entre 470 hombres obtuvieron el acta de diputada en junio de 1931. Aún no podían votar, pero sí podían ser elegidas.
Bueno, y otro pasito antes de un primer tropezón. A ver, las españolas votan por primera vez en las elecciones de 1933. En 1936, España se convierte así en el país del mundo que más mujeres tiene en el Parlamento. Entre ellas, esta te sonará a ti, ¿no, Gonzalo? Dolores Ibárruri.
La pasionaria. La victoria de Franco y su dictadura certificaron la defunción de todas las conquistas republicanas y provocaron el exilio de aquellas mujeres que se habían significado políticamente en la etapa anterior. Las que quedaron tuvieron que callar y adaptarse a la nueva situación.
Una nueva situación que se resume en frases como esta de una revista femenina de 1944. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un continuo deseo de encontrar a quien someterse. Ya,
duele solo escucharlo.
¿Cómo está tu corazón? Pregunta.
Tras 40 años de dictadura, voy a repetir, tras 40 años de dictadura, el movimiento feminista será un soplo de aire fresco. Las luchas de la transición se centran en derribar el modelo de la mujer que impuso el franquismo y reclamar una sexualidad libre, la legalización de los anticonceptivos, el derecho al divorcio o la amnistía para las mujeres que estaban en la cárcel condenadas por delitos como adulterio, prostitución o aborto.
Bueno, ya prácticamente hasta anteayer no se han reconocido legalmente en nuestro país reivindicaciones históricas del movimiento feminista. Leyes como la de protección contra la violencia de género de 2004 o la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en 2007. En fin, nuevos marcos legales que, recordemos, llevamos tiempo recordándolo, ahora están en cuarentena por la situación de crisis que privan cualquier iniciativa de los recursos suficientes. Ya hemos hablado de esto hace una semana, ¿recordáis? En cualquier caso, lo que hace falta es el compromiso efectivo de hombres y mujeres en que estos cambios sean reales y se conviertan en históricos, como todo lo que acabamos de recordar aquí.
De los retos que aún quedan pendientes, los más enquistados, los más difíciles quizás, se sitúan en el terreno laboral. Desde ese mito de ángel del hogar que persigue a la mujer desde el siglo XIX, se habla de la reciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo, cuando la realidad es que la mujer ha trabajado a lo largo de toda la historia. Claro, la inmensa mayoría de cuantas mujeres han poblado la tierra han trabajado toda la vida, deslomándose sobre las huertas o en los establos, quedándose ciegas ante los paños que bordaban para otras, despellejándose las manos en el agua helada de los lavaderos, partiéndose la espalda con cestos cargados de productos que llevaban a vender.
Y todo esto, por supuesto, y todavía hoy, por mucho menos dinero que los hombres. No ha sido fácil el desarrollo profesional de las mujeres. Por eso queremos traer aquí el testimonio de algunas, y con su lucha rendimos homenaje a todas esas mujeres que llevan toda la vida trabajando.
País para mí que no conocía y tenía que aprender idioma y me encontraba también en una situación ilegal y tenía que trabajar antes como interna porque como encontraba una situación ilegal no podía estudiar ni nada y poco a poco pude sacar mi residencia y tener también la oportunidad de poder estudiar.
Estudié trabajar las dos cosas. Y de las niñas, eso era para mí, vamos, cuando llegaba el otro día estaba loca, vamos, con la cabeza. Pero mira, aprobó todos los exámenes que tenía yo.
Que mostrarme es camino long, es camino pasando me. Que mostrarme es camino long.
Sobre todo de intentar salir adelante por mí misma, porque nunca lo había hecho. Y entonces pues ahora me veo muchas más posibilidades para cualquier cosa, la verdad. Me veo muy capaz de todo. Y antes pues la verdad que no me sentía de muy capaz de nada.
Me pide humo, mi gitana me pide ron, que sienta libre, me grita acción. La gitana es alegre y tremenda, pide fiesta y guaguancó. Me pide que cante esta pieza, que la cante desde el corazón. De aquí para allá, nómada y valiente, voy con mi guitarra y la mirada de frente. De aquí para allá, nómada y valiente, baila mi gitana, fuego en el vientre. La gitana, 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 la gitana. Orgullosa, mi gitana, madre amorosa, mi gitana tiene canas y las arrugas más hermosas, y me dice que baile las penas, que rumbe la noche entera, la risa te cura el alma y esta rumba.
Bueno, pues esta música para acabar con algunos de los comentarios, que hay que decir que son mujeres que pasaron por este programa precisamente la semana en la que entrevistábamos a Concha Caballero. Creo que viene estupendamente, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con esta mujer, con su música, a mí me reconcilia muchísimo, ¿eh?
Fuego en el vientre, la gitana, la gitana.
Bueno, pues desde estas mujeres anónimas, escuchábamos antes su voz, que recogen sus esfuerzos cotidianos, en cierta manera nos pasan el testigo de una lucha ya muy antigua, vamos a seguir, porque estas son mujeres de aquí y de allá, mujeres jóvenes y mayores, que nos ayudan a entender lo que hemos conseguido y lo que aún nos falta por lograr. Y comentábamos antes, ¿verdad, Gonzalo?, que queríamos hoy centrar el programa con la voz, la de Concha Caballero.
Pues sí, esa mujer a la que tuvimos el privilegio de entrevistar hace unos años, un programa precisamente sobre mujeres, y bueno, ahora que esa mujer lúcida, sensible y comprometida se nos ha ido, falleció el 21 de enero tras una rápida enfermedad, pues desde Señales de Humo queremos rendirle este pequeño homenaje, ¿no? Recuperamos aquella entrevista en la que nos aportó la perspectiva de quien, después de muchos años batallando en estas lides, no negaba las dificultades, pero estaba convencida de las razones de su lucha. Y segura también de que las mujeres lograrían, tarde o temprano, para toda la sociedad, el valor de la igualdad. Pues con este pequeño homenaje, hasta siempre, Concha.
Que yo creo que hoy tenemos a una voz de lujo y que nos puede hacer reflexionar y pensar sobre todo esto que estamos diciendo esta tarde. Nos escucha al otro lado del teléfono Concha Caballero. Buenas tardes, Concha.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. No creo que sea necesario presentarte, Concha, pero como esta es una radio humilde y hablamos también para un público universitario más joven, pues vamos a sintetizar un poquito tu recorrido, si te parece.
De acuerdo.
Concha Caballero, bueno, ahora empiezo por el final. Es profesora de lengua y literatura, ¿verdad? En
sí,
un instituto.
En un instituto en Coria del Río.
Y tertuliana de un programa que tiene bastante más audiencia que el nuestro, de Hoy por Hoy.
Sí, es también, pero estoy encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Además, te agradecemos muchísimo la disponibilidad. Articulista en El País y durante la pasada legislatura fue la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, aunque su trayectoria política es muy larga, es también una de las voces más críticas y está acostumbrada a batallar no solamente en política, sino también en la causa feminista. Hoy se encuentra alejada de la política partidista, pero yo creo que sus artículos, su blog, todo su empeño, pues sigue empujando esa sociedad distinta en la que los hombres y las mujeres, como decíamos antes, como dice Gioconda Belli en un verso precioso, seamos seres de la misma estatura.
Me parece una magnífica presentación. Yo creo que todos podemos hacer algo en cualquier sitio, ¿no? Por la igualdad y también por la ante la injusticia de todo tipo que suceden a nuestro alrededor.
Concha,
habéis ido imponiendo un discurso político poco a poco que se ha plasmado en algunas leyes y también en el reconocimiento de determinadas dificultades y en el mejorar, evidentemente, el acceso a los derechos que como seres humanos tenemos de las mujeres, evidentemente. Sin embargo, nosotros seguimos percibiendo a pie de calle que la igualdad le cuesta llegar. Y lo hemos percibido, además, en lo concreto, en mujeres que para acceder al empleo siguen teniendo muchísimas dificultades. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que seguir exigiendo, cómo tenemos que seguir trabajando para lograr una igualdad efectiva en el terreno laboral?
Sí, sí, es cierto. O sea, ha habido mucho avance y es verdad, en el sistema educativo, por ejemplo, las mujeres están que se salen porque tienen unos resultados académicos maravillosos, ¿no? Y en otros aspectos de la vida, pero en el terreno laboral todavía la situación de las mujeres queda mucho por hacer, ¿no? Pues los problemas de la mujer empiezan con el propio acceso al mercado laboral. Cuando hicimos el nuevo Estatuto de Autonomía, tuvimos un informe muy interesante de los sindicatos andaluces que empezaban por contarnos que cualquier mujer que se acerca al mercado laboral se encuentra con que le van a preguntar por su vida privada, por sus obligaciones familiares, cosa que no hacen con el colectivo masculino, ¿no? Nos dijeron también, y los datos todavía andan cercanos a lo que voy a contar, que el 60% de las mujeres que quedan embarazadas son despedidas en el primer año, entre el embarazo y el parto. Entonces, son situaciones. Y luego tenemos una encuesta que se actualiza todos los meses, todos los años, por la Unión Europea, que nos indica que las mujeres, cuando consiguen el trabajo, pues ganan casi un 30% menos que el compañero que tienen al lado por trabajo de igual valor, ¿no? Entonces, es importante, hemos dado batalla. Algunos muy... se llamaba democracia cosas que no lo eran, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se llamaba democracia a sistemas políticos que no dejaban votar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Incluso todavía en los libros de texto de los institutos se cuenta pues que la democracia llegó en Francia y, en fin, a partir de la Revolución Francesa, y no se cuenta como democracia el momento fundacional de la democracia, que es cuando todo el mundo, hombres y mujeres y las distintas razas, tienen derecho al voto, ¿no? Entonces han hecho revoluciones teóricas, pero todavía nos queda un a pie de calle que hay que trabajar mucho.
Precisamente da la impresión de que estamos todavía en ese territorio de muchos avances. Comentábamos al principio en el programa, en ese recorrido de cómo las mujeres han ido conquistando espacios de igualdad, que nos movemos ahora en un territorio legal perfectamente democrático, vamos a utilizar ese término, y sin embargo, por ejemplo, no ya en el terreno laboral, que es evidente lo que estás contando y lo que nosotros vemos todos los días, sino en el ámbito de lo doméstico. Concha, ¿cómo eso tiene que ver con las leyes? ¿Pueden las leyes hacer cambiar la desigualdad en ese terreno?
Bueno, las leyes pueden contribuir, pero las leyes no pueden hacer el necesario cambio social, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, y creo que apuntaba muy bien, que detrás de las diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres está como fondo y como causa principal el que las mujeres dedicamos mucho más tiempo al trabajo doméstico y al cuidado doméstico que los hombres. Y, por tanto, nuestra disponibilidad es menor, ¿no? La última encuesta afirmaba que las mujeres solemos dedicar como media al trabajo doméstico cerca de 5 horas, no llega a 5 horas, pero cerca de 5 horas diarias. Y sin embargo un hombre todavía no se acerca ni siquiera a 1 hora completa al día, ¿no? Eso resta posibilidades, porque la mujer cuando va al mercado laboral ya tiene una jornada laboral que ha cumplido o que tiene que cumplir después, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de discriminación terrible.
Vemos últimamente, Concha, como mujeres con mucha representatividad se vanaglorian o también se lanza la imagen suya de que son gente que se quedan embarazadas pero que enseguida se incorporan al mercado de trabajo. Parece que también existe como esa venta pública del prototipo de mujer capaz de embarazarse, de tener un niño y de inmediatamente incorporarse al mercado de trabajo.
Sí, porque hay miedo, efectivamente, a la mujer en el mercado laboral. Y cuando además hubo un estudio muy bonito, muy poco conocido por parte de la Consejería de Economía, que decía que el absentismo laboral en mujeres es muy inferior al absentismo laboral en hombres. Porque el empresario cuando contrata siempre tiene la idea de que la mujer va a faltar más al trabajo por temas de embarazo, por temas de cuidado de los hijos o de cuidado de los mayores. Desgraciadamente está encomendado fundamentalmente a las mujeres y sigue siendo así, ¿no? Pero después el absentismo no es verdad. Las mujeres son muy, muy cumplidoras en su jornada laboral y realmente, pero sí, esa, lo que tú dices, se quiere presentar una especie de supermujer que
sí, puede además se vea incluso
rápidamente del parto al despacho de trabajo o al lugar de trabajo mucho más duro.
Hemos visto ministras que han tenido embarazos, parece más rápido de lo normal, sí. Tiempos de baja pequeñísimos.
Mínimos, sí.
Y enseguida sí, estaban
no
incorporadas.
Sí, eso es muy, muy educativo, sí.
Y lleva mucha, y incluso con otra cosa añadida, ¿no? Que no solamente te tienes que incorporar inmediatamente al trabajo, sino que además tienes que recuperar tu figura inmediatamente.
Efectivamente.
Porque está en la moda, ¿no? O sea, y parece que si no lo haces... Es que
sí, esa es la triple jornada. Las mujeres tenemos que estar fantásticas también, ¿no?
Sí, cosa que es una discriminación terrible, ¿eh? Y un peso terrible sobre las mujeres, este culto al cuerpo, esta uniformización de la estética y esta la estética como obligación, ¿no? Que es algo terrible y que la sociedad de consumo ha aumentado en estos últimos años. Sí. De forma muy,
una imposición
muy
más. Concha, decíamos al principio que tú trabajas ahora en un instituto, estás en contacto con jóvenes, por lo tanto, no sé si esta visión te ha cambiado un poco lo que pueda significar, ¿no?, el avance de los derechos de la mujer, pensando un poco en el futuro, ¿no? Evidentemente, las chicas con las que tú te relacionas lo tienen mucho más fácil que sus madres, que sus abuelas. Pero, ¿qué les queda? ¿Qué les queda por avanzar?
Bueno, han avanzado mucho y realmente a mí me ha sorprendido en el sistema educativo que los resultados académicos de las mujeres, de las chavalas en este caso, son muy, muy superiores a las de los hombres en todos los tramos educativos. Sobre todo en la ESO es espectacular, ¿no? Y sin embargo, pues sobreviven todavía relaciones entre sexos, entre hombres y mujeres, en los que se afecta la discriminación, ¿no? Envuelto con la golosina del amor y de los celos y de la posesión, ¿no? Entonces quizá esa cultura, o mal llamada cultura, es lo que hay que combatir, ¿no? Y luego detecto también que muchos jóvenes, ya masculinos, hombres, se sienten un tanto inseguros sobre su papel, ¿no? Porque carecen de referentes masculinos igualitarios, ¿no? Claro. Ellos están viviendo una nueva etapa que se caracteriza por la igualdad de las mujeres, pero no tienen modelos masculinos que practiquen esa igualdad en los mayores, ¿no? Entonces hay inseguridad y hay miedo.
Estoy de acuerdo contigo, me parece un análisis muy muy adecuado, pero y a pesar de esto que estás diciendo, ¿podemos ser optimistas, Concha?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido un cambio tan importante, una revolución tan importante la que se ha operado que... muy difícilmente, históricamente nunca se puede decir que no sea posible una marcha atrás, ¿no? Desgraciadamente la historia nos ha dado lecciones de que ha habido retrocesos brutales algunas veces, ¿no? Pero es muy difícil que la liberación de la mujer vaya para atrás. Yo creo que además es un cambio en el que gana el conjunto de la sociedad, en el que ganan también los hombres, en el que gana la relación, en el que gana la sinceridad y una forma de vida mucho mejor y más justa. Y yo creo que es una revolución exitosa.
Pues Concha, ha sido para nosotros todo un honor, un gusto tenerte en estos micrófonos, por los que también han pasado hoy otras mujeres que desde su vida cotidiana pues tocan, igual que nosotros hemos querido tocar hoy aquí en esta hora de programa, ese salto histórico del que tú nos hablas y que forma parte de lo que vamos a dejar en herencia para el futuro.
He estado encantada de estar con vosotros y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Concha.
Un abrazo.
Un abrazo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues vamos ya a nuestro repaso semanal de todo lo que se ha estado cocinando por las redes sociales, fundamentalmente por Twitter. Y hoy, además de traer unos cuantos tweets, Javi nos ha preparado un resumen de hemeroteca que está en relación.
Qué maldad, ¿no? Qué maldad en ese resumen.
Sí, sí, es una maldad terrorífica. Y además, con mensajitos tan cortos, todavía sale más a las claras la de mentiras que bordean las campañas electorales, los lemas políticos antes de que se gobierne, ¿eh? Vamos a hablar de luz, porque no sé si sabéis que la luz ha subido un 17,7% en la tasa interanual en enero, según Facua. Pues sí, ha subido. ¿Quieres recordar alguno de los titulares, Gonzalo, que han aparecido durante estos años?
Es que ahora lo leí, no. Dice, Rajoy considera la subida de la luz y el gas una injusta vuelta de tuerca para los españoles.
Esto fue el diciembre de 2010.
Ahora no lo diría, ¿no? Rajoy critica que el gobierno suba la tarifa de la luz en una situación de grave crisis económica.
Esto fue en 2008.
Cospedal.
Porque ahora estamos mejor, ¿eh?
Cospedal metiéndose con Zapatero. Zapatero vuelve a perjudicar a las familias con una nueva subida de la luz.
Uf, esto fue en 2009.
Y el PP advierte que la subida eléctrica perjudica a las rentas más bajas. Y las hemerotecas, qué traidoras son.
Qué traidoras son. Pero bueno, como siempre, donde digo. Bueno, vamos a traer aquí al programa algunos de los tuits de algunos de nuestros tuiteros y tuiteras favoritos. Empezamos por Trolicia, que nos dice que se hace eco de una noticia que daba la SER en la que se recogía este anuncio. Cedo piso a cambio de trabajo estable. El tuitero responde, y esto es solo el principio de la recuperación del feudalismo.
Eterna primavera. Recuerda la condecoración de Rajoy a Maruenda y dice... La prensa indignada de que Putin condecore a periodistas por mentir en su favor. Menos mal que eso aquí no pasa.
Bueno, y traemos también a El Humanoide, que nos dice... El PP no sabe quién es un señor al que despidieron, que les llevaba la contabilidad y al que Rajoy mandaba algún SMS. No lo conocen de nada.
Ese señor. ¿Qué hacemos el fin de semana, Andrés?
Pues mira, hay dos cositas que estábamos comentando antes, una el sábado y otra el domingo. El sábado un paseo por el Parque Moré.
Bueno, primero mira el tiempo, porque...
Bueno, dicen que va a hacer frío, pero que no va a llover mucho. La verdad que el año pasado se suspendió, el anterior también, pero tenemos aquí un pulmón verde todavía
que resiste,
por decorar.
Que insiste.
Que además fue el resultado de que las estrellas se alinearan de una forma especial para que todos los grupos políticos y organizaciones sociales de esta ciudad, por primera vez en la historia, dijeran sí, vamos a tener un parque y no vamos a construir en sus inmediaciones, aunque haya alguna trifulca abierta por dentro. En fin, que hay que acercarse al parque porque no solo depende de que nos pongan árboles y buen mobiliario, sino que lo disfrutemos y lo hagamos nuestro. Y mira,
tienen
esto
un
lo,
montón de actividades organizadas.
Lo promueve el ayuntamiento y
si entráis
para una
en
vez
el
que
Facebook,
lo hacemos, lo aplaudimos.
Si entráis en el Facebook podéis ver todas las actividades que tienen convocadas, aparte del mercadillo, actividades musicales, actividades para los niños, en fin, echarle una ojeada y estar pendiente por si acaso se pone el tiempo chungo, lo mismo aplazan, pero creo que a ver si el tiempo respeta podremos echar un buen día en el Parque More.
Y el domingo también asistir y echar un buen rato en una de esas causas solidarias que tú sueles apoyar, Gonzalo.
Que además ha cogido fuerza esto, ¿eh? Empezaron con un par de mesitas con libros y esta gente que están apoyando a un proyecto en Tánger, un proyecto para mujeres precisamente, estarán en las carpas de la Avenida Andalucía y es un mercadillo de libros usados. Puedes hacer tanto alguna donación de libros que ya no necesites y que quieras donarlo para esta causa solidaria, como comprar algunos de los que tienen por allí y apoyar. En cualquier caso, es una oportunidad de echar un buen rato entre los libros y de acercarnos de esta manera a Tánger, a un proyecto de mujeres y a todas esas luchas que andan por ahí reivindicando otro mundo mejor.
Bueno, y esta música, como siempre, es la antesala de nuestra charla de fin de programa con don Sebastián Huelva. Don Sebastián Huelva, otro hombre más en el programa.
Hola, buena. No, no siempre la antesala, otra vez otras músicas. Bueno. Solo una poquita, una de las muchas que don Javier me mete. ¿Qué pasa? Pero habéis recuperado a doña María Ángel, la entrevista más bonita hiciste coño con esa muchacha.
Para que vea usted, don Sebastián.
Hoy, estoy emocionado porque la gente buena, las que son de los nuestros, pues, tienen que salir más veces en el programa. Ella ya no va a poder salir más, pero nosotros lo podemos hacer como un bucle.
Pues
sí. Cierto tiempo lo vamos echando. Estaba muy bien la entrevista, ¿eh?
Pues sí.
Esa voz que tiene, que tenía esa mujer, que dulce. No se parece a la suya, coño.
No, no, lo reconozco.
No, 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 y además si ahora con usted más grave, pero todavía. No, usted cuando engola lo hace bien, ¿eh? Engole un poquito, ¿no? Engole un poquito.
¿Que lo engole?
Engole la voz.
Bueno, yo cuando intento cambiar la voz, normalmente me equivoco después a la hora de leer, don Sebastián. Tampoco tengo muchas habilidades para eso.
No, y para empezar, le da usted mucha vuelta a las cosas. Eso es mío, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Hoy nada más que estáis los machotes ahí, ¿no?
Hoy nada más. Hoy nada más que los machotes. Hoy doña María se ha tomado vacaciones, tiene otras cosas que hacer. Y lo peor de todo que nos han provocado un programa para hablar de mujeres. En fin.
Si es que, claro, para hablar de mujeres, hombre, eso está bien, pero vamos, es que hay que pagarle a la gente cuando trabaja, don Andrés. ¿Se parece usted cada vez más a los empresarios esos que nos pagan y quieren que trabaje y todo?
Don Sebastián, si es que...
Dicho del futbolismo, ¿no? Hay que pagarle para que trabaje, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, aunque le paguen, don Sebastián, hay mucha gente en España que cobra por trabajar y sigue viviendo en la pobreza.
Eso también es verdad, que bien está usted ahí, está usted fino, ¿eh?
Ahí, para que vea los giros que tenemos.
Está usted bien. ¿Qué pasa entonces, don Andrés?
Pues nada, que intentamos...
Me ha dicho un pajarito, la semana que viene no hay programa, ¿no?
La semana que viene habrá programa, lo que no va a haber es programa en directo.
Independentista, ¿no?
Allí, bueno, con una bandera de queremos vivir de la basura. Esa es la bandera que vamos a llevar en el avión.
¿Lleva usted pasaporte para entrar allí? La gente cuando son independientes que lleva pasaporte.
No lo llevo, pero usted sabe, don Sebastián, que allí a mí me gusta el fútbol y sabiendo de fútbol entra cualquiera en Barcelona.
Ah, claro, yo usted la camiseta del Barcelona, la cara de Messi diciendo quiero vivir de la basura, ¿no?
Efectivamente, a ver si alguien se anima y nos echa un cable. Pues nada, allí vamos a acompañar a don Javier, don Sebastián, nada más y nada menos, de escolta. A ver si sacamos algo a los catalanes, que al final son los únicos... Usted sabe que es como el Ministerio de Igualdad y de Cuestiones Sociales en este país, son los únicos que dan dinero, ¿no?
Sí, son los únicos que dan dinero, sí, verdad, pero coño, hay un montón, ¿eh? Don Javier, que tener mucho cuidado, yo cada vez que he ido con él, luego he terminado la tontona haciendo cosas que no debe.
Bueno, pues a ver.
Ten cuidado, cuando se le caliente el pico...
De allí no nos vamos a poder escapar.
Exactamente, de ahí no podéis decir, vamos, que no empiezan lo de los republicanos a cantar. ¿No?
Allí nada. De todas maneras, iremos...
Como ustedes queden con todo bien...
Iremos preparados, don Sebastián, iremos preparados con grabadora, como siempre, en Riste, a ver si somos capaces de traer todo lo que conozcamos por allí, por esas tierras catalanas.
Miedo me da, porque cada vez que hemos ido preparados con grabadora, no ha grabado nada.
Llevaremos más de una, don Sebastián. No siempre ha pasado eso cuando hemos estado.
Si no, lo que llevamos nosotros al foro ese de las migraciones, el teléfono móvil al carajo, y ahí salió todo. ¿Se acuerda usted?
¿No? Efectivamente, cuando nosotros hemos ido a las manifestaciones y esas últimamente, hemos traído grabaciones hechas.
Sí, eso sí, verdad.
Lo que pasa es que ahora hay muchas manifestaciones políticas, mejor no había ninguna.
Vaya usted muy bien. La gripe esta está cogiendo.
Bueno, Sebastián, me alegro de oírle.
Bueno, para la semana que viene vamos a poder descansar, por lo menos intervenir directo y ya para la otra estaremos en condiciones, me imagino, ¿no?
Esperemos que sí, que ya pase la época esta de gripe.
Es lo que tiene enero, que hace frío y uno se resfría. Es una cosa impresionante.
Bueno, Andrés, hasta luego, Sebastián.
¿O tiene usted algo que preguntarme?
No, yo nada.
Ah, no. Que me lo preguntáis, estuve yo en la marcha esa del cambio.
Don Sebastián, me imagino que no, por eso no he querido ni tocar el tema.
Por eso, como no lo ha tocado, yo tampoco lo toco, vea.
Hasta luego.
Que sea usted muy feliz, don Andrés.
Lo intentaremos.
Tienen ustedes recuerdos de antes. Venga, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues como le comentábamos a don Sebastián, la semana que viene hay programa. Por supuesto, traeremos nuestro vistazo al mundo para actualizarnos y también intentaremos dejaros con algunas de las joyas que nos han acompañado durante estos 10 años en Señales de Humo, como la que os hemos traído hoy, como a doña Concha Caballero, que por ahí arriba nos estará escuchando. Hasta luego. Señales de humo, que el mundo despierte.